Gracias, mis hermanos. Yo me escuché hablando español en una cinta en 99. Y yo pensaba en 99 que hablaba español. Pero cuando me escuché en la cinta, percibí que no hablaba casi nada. Porque yo empezaba una palabra en español y cinco en portugués. Y estaba perfecto para mí. Pero creo que ha mejorado un poquito estos años. Entonces pido la paciencia de siempre los hermanos conmigo. Si una palabra sale mal, ustedes pueden hacer la corrección, que es bienvenida para que yo pueda continuar aprendiendo más esta hermosa lengua español, castellano. ¿Está bien? Yo voy a ser rápido, pero voy a intentar ser rápido, porque yo también estoy con sueño. Entonces, si quedo un ratito más largo sin hablar nada, puede hacer un ruido para que yo vuelva, porque yo estoy también con un poquito de sueño. Y ya estaba casi. Entonces, yo comprendo. Llegué hoy a las 4 de la mañana de una viaje larga de Brasil hasta acá. Yo y mi esposa llegamos a las 4 acá en el acampamento. Un hombre con la edad que tengo ahora ya siente un poquito, no mucho, un poquito estas situaciones, no mucho. Entonces yo quiero hablar sobre el tema que vamos a desarrollar en estos días acá en Quianté. 7 días de mucha comunión, de mucha edificación, de mucho relacionamiento entre unos y los otros, de mucha alegría, de mucho gozo en el Señor, regocijo. Y yo tengo absoluta certeza que el Señor no solo ya está acá, como Él irá manifestarse mucho sobre cada uno. Amén. ¿Usted vino con esta esperanza? ¿Quién vino con esta esperanza acá? Yo vino con la esperanza, y la esperanza con la certeza, porque yo voy a estar con mis hermanos. Y sé que donde el pueblo de Dios está, Él se manifiesta. Él trae su palabra. Él trae su presencia dulce y hermosa. Jesús es bueno. Y la caravana, maravillosa. Al final del año, algunos piensan que no es tan maravillosa. Trajo un poquito de problema durante el año, entonces ya tiene un poquito de problema también. Vamos a hablar estos días, si Dios permite, sobre principios de la palabra de Dios. Y quiero hacer una introducción diciendo cómo esto vino a nosotros. Porque algunos son involucrados durante los años, involucrados en la iglesia, están practicando cosas, haciendo cosas, y vienen y aprenden cosas que tienen que hacer, pero no tienen conocimiento de a dónde viene esto. Si uno no tiene conocimiento de a dónde viene, se cambia con facilidad cuando vienen otras cosas. Mas si uno tiene la revelación del principio de Dios, nadie y nada le cambia. Queda para siempre con el principio en su corazón, en su vida. Entonces, muchas veces en muchos lugares nos escuchamos hermanos creyendo que pueden hacer la obra de Dios de muchas maneras. Que hay muchas, una infinidad de maneras de hacer la obra de Dios. Unos piensan que la obra de Dios tiene que ser hecha uno a uno. Otros piensan que la obra de Dios puede ser hecha con grandes reuniones. Y que estas reuniones muy, con mucha alabanza y mucho ruido, y con mucha banda, con mucha cosa hermosa, es así que la obra de Dios va y muchas personas van a se agregar. Otros piensan que es el evangelismo personal, es como se hace la obra de Dios. Otros no, piensan que es el evangelismo de masa, de multitudes. Entonces hacen eventos y van de ciudades en ciudades haciendo eventos, haciendo encuentros muy con mucha gente y que hay mucha manifestación, mucha cosa, mucho ruido, pero no hay continuidad ninguna. Unos otros piensan que la obra de Dios tiene que hacer con el discipulado. Otros achan que no es el discipulado, que tiene que tener otras cosas. Otros achan que tiene que tener salón. Otros piensan que las casas es suficiente. Otros piensan que tiene que estar en la calle todo el tiempo. Entonces hay muchas maneras de hacer la obra de Dios. Y esto está impregnado, tiene esta palabra, impregnado en la mente de muchos. Entonces nada es absoluto. Y hoy estamos en una generación que relativiza todo. Todo está relativizado. A mucho conocimiento, a mucha facilidad. Daniel nos dijo para soltar el iPad, ¿cómo es? Jugar, tirar. Hay mucho conocimiento. Uno toma el smartphone y tiene todo. Y pesquisa. Y hay un Dios hoy en la tierra. Llámase Google. El Dios Google. Eso, Google. Conoce. Nadie más va. Google. Nadie más va a Dios preguntar. Va a Google. ¿Quieres saber algo? Y encuentra un montón de respuestas. Mira una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y después de mirar varias, lo que queda acá es que todo es relativo. Pero en la casa de Dios no es así. Las cosas en la casa del Señor no son relativas. Son principios que Él estableció desde el principio y ellos no pasarán hasta el fin. Entonces nosotros que queremos al Señor, que entregamos nuestras vidas a Él para vivir para Él, tenemos que tener el entendimiento muy claro sobre estas cosas y tener muy fuerte en nuestro corazón, en nuestra mente, los principios del Señor. Para que nadie y nada venga a nos cambiar. ¿Amén? ¿Me entienden bien? Digo despacio. En 1974, cuando yo conocí a Dios, yo tenía 18 años. Y cuando yo procuré a Dios, encontré a Dios, y cambió mi vida, yo tomé una decisión. Y digo cuál la decisión que tomé en día 20 de julio de 1974. ¿Cuál fue la decisión? Yo sería un idiota si a partir de aquel día no viviese enteramente solamente para Él. Porque ¿cómo puede uno encontrar a Dios y vivir a medias? Este no conoce a Dios. No conoció a Dios. Porque si conoce a Dios, va a vivir enteramente. Porque es una idiotice. ¿Tiene esa palabra? Idiotez. Vivir de otra manera. Entonces, porque yo conocí algo que es inmutable. Que está para siempre. Entonces muchas personas nos preguntaron sobre estas verdades, cómo hacer la obra, cómo tenemos que hacer. Muchos combinan muchos métodos y tienen métodos. Y hoy tienen un método, mañana un mes, dos meses, un año después, otro método después, otro método, otro. Todos son métodos, todos son relativos. Entonces no hay nada que produzca un patrón. Porque el patrón, patrón, en portugués, patrón, un patrón, un modelo, só se establece con radicalismo y repetición. No hay patrón sin radicalismo y repetición. Porque si no hay un radicalismo, hay un aflojamiento, no vamos a ser... No vamos a tener un modelo, vamos a tener un montón de cosas. Ah, es así, pero hay esta sesión, esta. Es así, pero tiene también esto. No se genera un patrón. Él viene porque somos radicales, puntuales, y repetitivos en aquel que entendemos que es principio de Dios. Que está claro en su palabra. Y que es para todos nosotros. De todos los lugares. Entonces, en Salvador, la obra empezó hace 36 años. Marcos y yo, 81, empezamos juntos. Muchos después vinieron a ver lo que estaba pasando en Salvador, como muchos vinieron acá en Argentina, en Buenos Aires, para ver lo que estaba pasando, el movimiento que Dios, el Espíritu Santo, estaba haciendo entre los hermanos. Y vinieron a mirar o qué. Una iglesia que era muy alegre, que tenía muchos jóvenes. No. O que dejaba a las personas impactadas cuando estaban con la iglesia allá, era que escuchaban la misma cosa de todos. Un hermano llegaba en la congregación, estaba con un joven, ¿cadé él? ¿Está acá? Joven está un año ya, ¿no? Dos, un año y pico. Así, un año y pico de convertido. Y se arrimaba de él y le preguntaba alguna cosa sobre, vamos a decir, ¿cómo, qué piensa? Ya hablaste sobre divorcio. ¿Qué piensas vos? Y él decía, no, divorcio, recasamiento, en la Biblia es así, ta, la palabra dijo esto, Jesús habló esto, los apóstoles hablaron esto, así. Él iba a un líder, y llegaba el líder y decía, ¿qué habla sobre divorcio y recasamiento? Él dice, no, está en la Biblia, Jesús habló esto, los apóstoles hablaron esto. Y uno de los pastores, ¿qué habla sobre divorcio y recasamiento? Lo mismo. Porque hay una sola palabra. Hay una sola verdad. Ella es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Hay una verdad sola. No podemos estar confundidos. No hay muchas. No hay un montón de verdades que tenemos que sacar cuál es la mayor verdad. No, hay una verdad. Y nosotros tenemos que tener esta revelación clara dentro de nosotros para no sermos confundidos. No sermos como niños flotantes, flutuantes, es lo mismo en portugués, flutuantes por todo viento de doctrina, porque no hay una revelación, no hay una comprensión, no hay el principio establecido dentro de tu corazón. Muchos nos preguntaban por este tal discipulado que estamos haciendo, ¿Y cómo deberían hacer el discipulado? Muchos preguntaban, ¿tenemos que hacer como ustedes hacen? ¿Tenemos que cumplir como todo que ustedes tienen? ¿Todas las formas, los formatos, la práctica que ustedes tienen? ¿Tenemos que hacer así también? Y algunos vinham a dizer para nosotros que nosotros pensábamos que como nosotros hacíamos era la única manera que todos tenían que hacer. Fuimos acusados disto en Brasil, porque éramos radicales, éramos repetitivos, hacíamos la misma cosa siempre, con la guía del Espíritu Santo, en la dependencia del Espíritu. Pero formamos una generación, la segunda, la tercera generación, muy fuerte. Porque todos comprendían los principios de Dios. Todos tenían mucha revelación, claridad de los principios de Dios. Tenían revelación de ellos. Y eran chicos que ni ustedes, jovencitos. Porque en este momento yo tenía 25 años. Marcos tenía 27 años. Y los discípulos, el mayor tenía 26. Un año más que yo y un año menos que Marcos. Era el discípulo mayor en la congregación. Sergio. Benito. Marcos Deitos. Todos estos hermanos, varios de ellos, son pastores con nosotros. Eran jovencitos de 15, 20, 26 años. Pero los principios fueron muy bien puestos. No hay cambio. Pasa el tiempo. Novedades vienen. Situaciones se agregan. El mundo cambia. Pero la iglesia permanece en el principio de Dios. La cultura no viene a nosotros. Tenemos la cultura del reino de Dios. No entra. Las modas, el modismo no viene porque tenemos un modelo que es Jesucristo. No cambiamos. ¿Puedo contar algo? En 83 yo encontré un pastor americano llamado James. Él escuchó a Marcos y yo hablando, 83, en Porto Alegre, sobre algunas cosas que vamos a hablar acá. Pero no con la claridad que tenemos hoy y que vamos a desarrollar. Pero me escuchó a mí, a Marcos. Se pasaron 11 años. Y yo fui al norte de Brasil, a Rondônia. Y este pastor fue a este retiro a donde yo estaría. Y yo hablé 4 días. Y el cuarto día se arrimó de mí este hombre y dijo: Mario, tengo una pregunta. En 83 yo escuché a vos y Marcos hablaren muchas cosas. Se pasaron 11 años. Y te escucho de nuevo. Estás hablando las mismas cosas. ¿Cómo puede? Y la respuesta que yo tuve fue muy simple. Toda vez que yo abro la escritura en Mateo 5, 6 y 7, yo leo la misma cosa. ¿Usted no? Hay un, ¿cómo llama aquella cosa que hace? Caleidoscopio. Tu Biblia es caleidoscopio, que abre 5 y gira así, es otra cosa, no es lo mismo. Entonces, no, yo miro la misma cosa. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. No hay cambio. El mundo cambia, la moda cambia, las cosas cambian, la tecnología cambia, pero Jesús es el mismo. Sus verdades son las mismas, la necesidad del hombre es la misma. ¿Misma? Entonces, en 92, Yo estuve acá en Argentina y saqué una foto con Alan. Alan tenía 2 años. Y en 2011 yo te mostré la foto que tiramos juntos. Estaba tú, tus 2 hermanas, ¿no? Marcos y yo. Marcos estaba así. Usted estaba arrimado con Marcos, tus hermanas al lado, y yo estaba así. Arriba, pelo negro, Marcos también. Y estábamos en este momento, y yo mandé esta foto para Marcos, pero no me contestó. Un mes después pregunté, ¿miraste la foto que te mandé por email? Y dice, sí, no entendí nada. Sí, ¿por qué no entendió? No sé quién es tú y aquel hombre que está con las crianzas. Aquel hombre era tú. El hombre era yo. No, no me reconocí. No se reconoció. Era yo. Estaba con un óculos negro, oscuro, acá. Bueno, allí, en 92, poco tiempo antes de esta foto, Marcos y yo fuimos invitados para estar en Río de Janeiro con 500 pastores de Brasil, de muchos lugares. Y nos invitaron a los dos porque los dos eran los maestros en Brasil conocidos como los que hacen y tienen la mejor estructura y funcionamiento de la iglesia en la casa. Y todos querían aprender a tener grupos caseros. Entonces hicieron un encuentro con 500 pastores, invitaron a Marcos y a mí. Azaf Borba era el hermano que estaba encargado de la alabanza, del encuentro. Y Marcos y yo fuimos, estábamos los dos así, en la silla a frente. Y bueno, se terminó la alabanza, todo. El hermano que hizo la invitación, y ahora tenemos con nosotros Marcos, Mario, y vamos a hablar todos esos días acá sobre la iglesia. Iglesia en la casa no era el nombre, hablaba un grupo casero. El grupo casero, nosotros todos tenemos a ellos como quien están haciendo eso hace tiempo y queremos aprender. Voy a pasar el micrófono para ellos, para él o ellos. Y vino y puso así. Entregó para mí, yo pegué el micrófono y... Marcos tomó el micrófono y devolvió para mí. Yo devolví para él. Él dijo, ¿no tienes nada para hablar? Yo hablé, no. ¿Y usted? Él dijo, tampoco yo. Entonces, tomé el micrófono y dice, hermanos, pueden nos dar 1/2 hora, porque él no sabe qué hablar, ni yo. No sabemos qué tenemos que hablar. Yo no me viene nada, a él tampoco. Podemos salir un poquito, un rato acá y orar y charlar un poco. Piensa la vergüenza, la situación, 500 pastores mirando. Los expertos en grupo casero y no saben hablar nada. Y salimos los dos y se quedó el silencio mortal. Y yo miré a Marcos y dije, ¿cómo no tiene nada? Y digo, ¿y usted? ¿Por qué no tiene nada tampoco? Y yo miré a él y él miró a mí y no venía nada. Estábamos como si la mente trabada, el corazón. Él miró a mí y dijo, Mario, yo tengo una impresión en mi corazón que no sé si es de Dios, y ve si es la misma que está en tu corazón. Me parece que estos hermanos están atrás de reglas, están atrás de una estructura de funcionamiento, de darmos para ellos las claves para hacer el grupo en la casa y ser un suceso. Un éxito. Está así, yo tengo esta impresión también, pero ¿qué hacemos? No vamos a hablar de nuestras prácticas. En este momento, viene para nos la revelación muy clara de que todo que tenemos que hablar con la iglesia en cada lugar son los principios y no las prácticas. Y vinimos para Argentina, después de esto estábamos recién poniendo, yo pienso que teníamos 5 o 6, no me olvido, planeados, que eran principios del Señor, que era para toda la iglesia, en todos los lugares, en todos los tiempos, que es inmutable. Fue un desastre este retiro. Se terminó mal el retiro con nosotros. Salimos mal falados, mal hablados por todos. ¿Qué son esos dos? ¿Qué hicieron nosotros hacer acá? No hablamos nada de cómo hacer. Querían así, ¿cuánto tiempo es el encuentro? ¿Cuántas personas pueden tener el encuentro? ¿Qué hacen el encuentro? ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Cuántos vamos a juntar? ¿Qué personas tienen que venir? Querían una estructura, un método, alguna metodología. Y nosotros no tenemos metodologías. Porque las metodologías, los métodos o las prácticas, ahí sí son relativas. Elas pueden y deben cambiar con la guía del Espíritu. Para cada lugar, para cada circunstancia, para la realidad de dónde está la iglesia. ¿Cómo está empezando la iglesia? Una iglesia que está empezando tiene una realidad, tiene una práctica, después va desarrollando y va cambiando algunas cosas porque va teniendo más personas que están involucradas, entonces va cambiando un montón de cosas. Así fue en Jerusalén. Empezaron con mucha gana, empezaron con un vigor bárbaro, empezaron con una fuerza del Espíritu, con el poder, con la manifestación, con un montón de cosas, en una predicación casi 3,000, y después en la segunda vuelta, casi 5,000, estaban exitosos, estaban muy contentos, pero el capítulo 6 les tiró todo el contentamiento. Empezaron las murmuraciones. ¡Wow! Con ellos también. Yo pensé que con aquellos hombres tan perfectos, tan bárbaros, que eran, es verdad, no tenía problema en la congregación. Estaba todo suelto. Estaban todos muy a vontade haciendo la obra. Había abundante manifestación de poder. Había mucha gracia, había temor. Había repartir las cosas. Comían con singeleza, alegría de corazón. El pueblo todo se gozaba en ellos. Pero de repente, murmuración. Confusión. La caravana empezó a... Y ya no daba para dejar tan flojo. Ya no daba para dejar tan suelto. Tuvieron que organizar. Y no organizaron una cosa con la mente de los hombres. No vino en mente de Pedro, que es un hombre. Entonces yo voy, tengo una idea maravillosa, vamos a hacer así. No, el Espíritu Santo les guió para establecer 7 hombres. Para que ellos se encargasen de las mesas, para que los apóstoles pudiesen se encargar de lo que era el principal, la oración y la sanidad. ¿Amén? No. La oración y la palabra. La oración y la palabra. Las otras cosas son consecuencias de la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en medio a su iglesia. Amén. Entonces, nosotros conseguimos comprender con mucha claridad en 92 que hay principios que son inmutables y que nosotros tenemos que comprenderlos. Y que de estos principios vienen todas las prácticas, pero ellas son relativas, pueden cambiar. El problema no está en tener un principio inmutable. El problema es cuando la práctica no se puede manejarla. Ahí pueden venir problemas. Mas si en la dependencia del Espíritu, con la guía del Espíritu, en la oración, con el presbiterio, con los hermanos, con toda la iglesia, el Señor va nos dando estrategias prácticas, no estrategia. Hay una estrategia que vamos a hablar mañana, pero hay una práctica que Él va dando conforme el desarrollamiento de la iglesia. ¿Están conmigo? ¿Me comprenden? ¿Sí? No necesita concordar, pero ¿están comprendiendo? Está bien. Muchos vienen a la iglesia después, con los años, y no comprenden la esencia de las cosas que practicamos. Entonces tenemos que saber de dónde sale y por qué es así. Porque si yo no comprendo, yo no puedo retener la verdad. Yo tengo que comprender. Bien. Por ejemplo, simple. Los jóvenes acá, yo vi y yo veo todos los años que vengo, que hay todo un cuidado, una preocupación en el relacionamiento, que es muy pura, muy hermosa, muy especial. Y unos están llegando acá por la primera vez, y algunos yo conocí acá que están veniendo, son nuevos convertidos. Pero ya saben que no puede tocar a una chica, ya sabe que no puede besar a una chica, ya sabe que no puede abrazar a una chica, ya sabe un montón de cosas, pero ¿sabe por qué? Ah, no, es porque aquí es así. No. No es porque aquí es así. Usted tiene que buscar la esencia, comprender a dónde está en la palabra el principio, la verdad que fundamenta esta práctica. Y cuando usted tiene en la palabra la verdad y la comprensión de la verdad, la práctica se torna tranquila. Porque viene de Dios y usted se entregó para Él para hacer su voluntad. Pero si uno no comprende, apenas practica porque es así, cuando encuentra otra cosa, va, y va, y va, porque no tiene claridad, no tiene el principio bien ajustado dentro de sí. Hace mucho, y voy a encerrar acá, hace mucho que vino una práctica en Brasil, yo creo que acá también, vino una práctica en Brasil, algunas prácticas, unas era guerra espiritual, otra era demonios familiares, maldición, pero tenía demonios que acompañaba a la familia. Yo leí esto mucho, Jesús habló mucho sobre esto. ¿Sí? Y vino la nueva era. La nueva era. Y tenía la guerra. Y tenía un montón de cosas. Y esto fue una ola fuerte en Brasil, muy fuerte, y todos los hermanos estaban en la guerra espiritual y echaban fuera el demonio del cielo, el principado, y sacaban el principado del cielo y en la ciudad, y en la historia de la ciudad para descubrir quem era o fundador e a quem ele entregou a ciudad, porque este era o principado que teníamos que amarrar e aí o evangelho explotar en la ciudad. Y que tenemos que entender bien todo el proceso de la nueva era para que pudiésemos combatirla e instruir los discípulos. Y yo pensé así, yo no necesito conocer la estrategia del diablo. No. Yo necesito conocer la verdad. Porque cuanto más conozco de Cristo, menos engañado yo soy. Con cualquier cosa. Yo no tengo entendimiento de una ola que viene. Pero si yo tengo Cristo y la verdad y los principios muy bien puestos en mi corazón, en mi mente, no voy a me mover. Porque no estoy en un movimiento que tiene algunas cosas. Yo tengo una revelación. Yo tengo una convicción. Yo tengo una certeza. Y ella es inmutable. Si no va a ser así, cualquier cosa te cambia. Yo, un poquito más. Yo miré hombres grandes. Porque Iván hace mucho nos dijo así. Aprendemos mirando a Cristo en la Escritura. Aprendemos con modelos que tenemos. Pero también aprendemos con lo que vemos en la vida. Y yo veía hombres grandes que hicieron afirmaciones bombásticas, fuertes. Unas de ellas, y aquí tengo varios ejemplos negativos de divorcio y recasamiento, y hablaron fuerte sobre divorcio y recasamiento, pero hasta que tuvieron un problema en la familia. Cuando la nieta se casó y fue mal, la situación y se rompió en 2 años y la nieta quedó mal y se enamoró de otro. Este hombre que hablaba muy fuerte se aflojó. No, tenemos que revisar porque no podían ser tan radicales porque la cosa. Esto acontece con quien habla de cosas que no tiene firmada en su corazón. Personas que nunca tuvieron revelación hablan de cosas que escuchan otros y achan muy buenas, impactantes, entonces hablan y repiten cosas, pero la repetición tiene que venir de un corazón tomado por la verdad. Porque situaciones vamos a enfrentar, y si enfrentamos las situaciones será probado la revelación que nosotros tenemos. ¿Está bien? ¿Están conmigo aún? Vamos a orar entonces. Encerro acá.